stone set in your eyes. See the thorn twist in your side. I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate. On a bed of nails she makes me wait. And I wait without you. With or without you.
Hola, Nata Moreno, ¿cómo estás?
Hola, guapo, fenomenal. Feliz de estar aquí con vosotros.
Anda que no, menudo baño de cariño y de momentos buenos te estás dando en tu tierra en Zaragoza,
sí,
estos días.
Está siendo tan bonito, es súper lindo venir aquí, súper lindo. Sí.
El Goya te lo habrás traído, ¿no?
Pues mira, siempre me dicen que me lleve el Goya a los sitios. El lunes también voy a Valencia y me piden que me lleve el Goya. Pero sabes que cuando lo recogí en Málaga y lo crucé por el AVE, el tipo alucinó de que llevara semejante pedrusco en la maleta. Entonces no lo traigo, lo tengo en casa, lo dejo allí.
¿Y qué lugar ocupa en tu vuestra casa, Nata?
Pues fíjate, todo el mundo se ríe porque me dice, lo tendrás en el salón, en una estantería chula, pero yo tengo una costumbre, todos los premios los dejo en la terraza. Porque así les llueve encima y crecen, ¿sabes? Es como una cosa que me he inventado yo. Así que está en la terraza entre flores.
No irá a estropearse con las inclemencias del tiempo.
Yo espero que no, yo espero que se mejore. Yo siempre siento que el tiempo nos da carisma, así que ahí lo dejo.
Ni irá a caerse tampoco abajo, pesa mucho, es consistente.
Pesa, pesa.
Sí, eso dicen todos los
pesa, pesa, pesará vez, ¿no? 4 kilos, es tremendo. Pero ahí está
Oye,
bien.
Oye, Nata, ¿por qué empezamos con U2, con With or Without You?
Wow, qué temazo, ¿no? Ahora lo estaba oyendo y me ponen los pelos de punta siempre este tema. Para mí es muy lindo porque en esta época, cuando este tema estaba a tope, yo vivía en Zaragoza, era una chica joven llena de sueños y recuerdo que escapé un día a Barcelona a ver a U2 en directo y para mí fue como la apertura de mi cabeza, el sentir que, bueno, que me podía mover, que podía viajar, que podía hacer cosas grandes, así que esta canción siempre me recuerda a esa joven que un día soñaba cosas.
El disco, la canción es del 87, tú tenías por aquel entonces 9
pues mira,
años.
Yo soy del 79, así que...
8 años.
Sí.
¿Y cómo eras tú con 8 años, Nata?
Bueno, era rebelde,
sí, ¿no?
Sigo siendo rebelde, ¿no? Hay algo como ayer hablaba con unos chicos jóvenes de aquí, aragoneses maravillosos, que han presentado proyectos para mejorar nuestra comunidad y hacer cosas bonitas. Y yo les decía que creo que la rebeldía en los creadores es sana, es buena, siempre que sea una rebeldía bien llevada, ¿no? No nos vale de nada la rebeldía para dejarla en un parque viviendo. Creo que hay que tridimensionarla y atreverse con ella. Yo con 8 era una niña muy soñadora, era rebelde, era buena también, creo. Y muy inquieta.
¿Y bailabas ya? ¿Interpretabas a esa edad?
Pues fíjate, desde siempre he tenido como la suerte de que mis padres le dieran mucho valor a toda la parte cultural, digamos, y aunque vengo de una familia sencilla, bueno, ellos gastaban sus ahorros en llevarme a la ópera, en apuntarme a ballet, así que creo que todo eso está en mí, claro.
¿Qué dice tu familia? ¿Qué dicen hoy tus padres, Nata?
¡Guau! Están orgullosos,
sí, ¿no?
Sí, están felices. Y no ha sido una carretera sencilla, porque a veces plantearle a los padres me voy a dedicar a una profesión que a priori da un poco de vértigo, pues genera sus conflictos, pero están orgullosos.
De hecho, creo que cuando te cogen en Madrid, cuando te llaman para decirte que has entrado en Bellas Artes, ¿verdad?
En Arte Dramático.
En Arte Dramático,
sí.
Tú de momento te guardas la información y en el momento en que la cuentas en casa, ¿cuál es la respuesta que te dicen?
Fue un bombazo. O sea, a priori estamos hablando de hace 20 años, entonces, bueno, no era tan sencillo que un hijo se fuera con la maleta y sin conocer a nadie allá. Estaban asustados, estaban conflictuados, pero yo supongo que vieron en mis ojos la decisión y ante eso solo te queda apoyar, ¿no?
Conocemos un poco mejor a la actriz y realizadora aragonesa Nata Moreno a través de algunas de las canciones que ha marcado su vida. Aquí también aparece la música de Radiohead.
¡Wow!
Job that slowly
Anda, que las andanzas de aquel piso en Madrid con La Mata, Nacho Rubio, Salomé y compañía, eso es para hacer otro documental entero.
Eso es otro
entero,
documental,
¿eh?
Sí, sí, estaba también Nacho Blasco, Miguel Ángel Aijón, vivimos ocho maños, teníamos una casa en la Puerta del Sol tremenda. Justo ayer hablaba de esto, ¿no? Porque parece que es como, si lo cuentas, es como muy idílico, pero los momentos no siempre son tan sencillos. También estaba Jorge Blas, que también es realizador, y Miguel Ángel Aparicio, que es uno de los directores de Pasapalabra. Ah. Y éramos todos chavales jóvenes con un montón de sueños y un montón de hambre.
¿Y cómo fue desembarcar allí en Madrid para ti, Nata?
Bueno, yo recuerdo la primera vez que estuve en Madrid así de forma consciente, acababa de cumplir 20 años y el metro me dejó de Avenida América, que dejaba el autobús, entonces aparecí en la Puerta del Sol y recuerdo ver ese edificio del tío Pepe y prácticamente echarme a llorar. Y luego no fue tan sencillo, me perdí en el metro 20.000 veces, tuve que buscar la manera de trabajar, que es de camarero generalmente, y pasé noches duras, días bonitos, bueno, de todo, como a todos nos pasa, ¿no?
¿Y con Juan Carlos Corazza cuántas cosas se aprenden?
¡Uf! Se aprende de todo. ¿Sí? Se aprende de lo que hay que hacer y de lo que no también. Yo aprendí mucho, es mi maestro, ¿no? Entonces, bueno, yo aprendí a ser actriz, aprendí a contar historias, aprendí la importancia de la dramaturgia, aprendí la importancia del autor, el respeto al autor, aprendí mucho.
¿Por qué escuchamos este tema de Radiohead, a ti? ¿A qué lugares te llevan, Nata?
Pues esto me lleva a Madrid, no. ¿Ah, sí? Te voy a engañar. Sí, cuando yo pasaba por allí las noches, los días y bueno, ya era una tía que vivía sola. Recuerdo que ponían muchísimo esta canción y a mí me traía un sentimiento como de qué bien, qué libre estoy y qué nostalgia tengo. Hay algo que para mí este tema tiene de nostálgico también.
¿Y tardaron mucho en llegar las oportunidades laborales, profesionales por ahí?
Bueno, tuve suerte. La verdad que nada más llegar fui a un estreno de cine de estos que te invitan. Y me vio Catrina Bayonas, que es una manager bastante grande. Y entonces, por aquel entonces, Alejandro Sanz iba a hacer un videoclip y me dijo: uy, tú eres perfecta, mides casi como Alejandro. Yo soy muy bajita y Alejandro tampoco es un gran alto. Y nada, hice un casting y me cogieron. Y entonces empecé a trabajar con Alejandro, que fue fantástico. Y de ahí empecé a estudiar también en la escuela. Pasé por todas las series estas que hay que pasar cuando eres un actor joven, ¿no? Que si Hospital Central. Bueno, todo esto.
Y alguna que otra peli también, ¿no? Sí, yo no sabía que habías estado, sí. Y confírmame este dato, por favor, en Manolete.
Sí, soy la hermana de Manolete.
Ah, mira.
Sí, fue una experiencia fantástica, porque, bueno, trabajar con Adrien Brody, con Penélope Cruz, te hace ver lo que es un gran profesional de esto, ¿no? Fue una escuela. Yo prácticamente no podía actuar de lo fascinada que estaba con ellos. Muy bonito, tengo recuerdos preciosos.
Peli maldita casi aquella, le costó.
Peli maldita, sí, peli maldita ya desde el día uno. Yo recuerdo que cuando llegué y no lo entendía entonces, y a veces me cuesta entenderlo ahora, me dijeron los de producción: vamos con 2 semanas de retraso. Dije: ¿cómo se puede ir con 2 semanas de retraso cuando llevas una de rodaje? Pero bueno, fue complejo, hubo problemas de producción y luego hubo problemas con el estreno también. Pero bueno, yo aprendí.
Más canciones imprescindibles en la vida de la realizadora y actriz de la tierra, Nata Moreno, que ha venido aquí sin el Goya, y eso te lo ponemos ahí en la lista
en la lista negra.
En la lista negra. Esto es el Adagietto de la Quinta Sinfonía de Mahler.
De Mahler.
Y esto que suena, ¿a qué lugares te lleva?
Qué bonito, ¿verdad?
Bonito, sí.
Bueno, es tremendo. Para mí esta pieza es de una inmensidad, es de una belleza. Siempre que me pongo a escribir o a crear algo, siempre arranco con esta pieza, porque me parece que te lleva a un sitio sublime. Y bueno, ¿qué te voy a decir? Yo tengo una estrecha relación con la música clásica. Yo conocí al hombre que amo con este tema. Entonces, fíjate, te lo cuento y me emociono.
¿Y eso cómo fue? ¿Tú cuando descubres a Aram Malikian y cuando le ves por primera vez? ¿Has hablado alguna vez de esto? En la Sala Clamores de Madrid, puede ser,
sí,
Nata, ¿no?
Sí, yo conocí a Aram en la Sala Clamores de Madrid. Yo iba como público y no sabía quién era Aram Malikian, la verdad. Y cuando le vi tocar, me quedé absolutamente impactada por el nivel de talento, ¿no? Y el nivel de artista libre que él es. Y bueno, ahí nos conocimos. Aram es un ser muy tímido y... Y empezamos a hacernos amigos y después me invitó a un concierto en el Teatro Real y tocó esta pieza, la que estamos oyendo.
Composición que Mahler hizo y regaló a Alma Schlinder como declaración de amor. Después ambos iban a acabar casándose. Hay ciertos paralelismos, quizás, salvando todas las distancias, ¿no?, entre esa historia y la vuestra. Oye, en el documental dice él, Aram Malikian, que no debe ser fácil convivir con él. ¿Tú constatas
¿Sabes que creo
esta
que
apreciación?
Eso es más una idea suya,
¿sí?,
que mía. Y en realidad la que convivo soy yo. A mí me parece que, bueno... convivir con alguien que toca tantas horas el violín y no solo lo toca, sino que viaja tanto, tiene sus peros, pero yo ya le conocí así y a mí me parece que convivir con él es un regalo absoluto.
¿Él toca todos los días?
Todos los días, 4 horas. Te aseguro, me dice la gente, qué suerte tienes, ¿no? Y digo, bueno, más o menos, ¿eh? Porque no toca esto que estamos oyendo, ¿no? Él practica y practica notas y escalas. Y bueno, a veces tener banda sonora todo el día es complejo. Pero gracias a Dios me ha nacido un aliado que es mi hijo. Y mi hijo ha decidido que tiene que tocar en el baño. Así que ahora estamos un poco más resguardados.
Iba a preguntarte yo por los vecinos, Nata, si de vez en cuando os mandan a la poli.
Pues fíjate, hasta ahora hemos vivido en una casa que teníamos vecinos abajo y eran unos amorosos. Nos han respetado y nos han querido muchísimo. A cambio, ellos hacían sus parties y nos parecía todo bien. Sí que es cierto que ahora lo han echado ya de 2 casas. Y ahora nos hemos mudado a un sitio que no tenemos vecinos, o sea, que es una casita individual y ahí hacemos de nuestra capa un sayo.
Más música imprescindible en la vida de Nata Moreno. Esto es algo que ha creado Aram Malikian para vuestro chico. Se llama El Vals de Cairo.
Para mi hijo, ¿eh? Cairo.
A ver, cuenta, Nata.
El vals de Cairo. Bueno, Cairo es mi hijo. Cairo es nuestro regalo en la vida, ¿no? Entonces, cuando yo estaba embarazada de 5 meses, yo no sentía que mi hijo me diera patadas. Y le di la coña ahora hasta niveles estratosféricos. No lo siento, no lo siento. Entonces, él me decía, bueno, estate tranquila, está ahí, está creciendo. Entonces, este tema tiene una cadencia, es cercano a una nana, pero hay momentos que tiene silencios. Ahora van a llegar, ¿no? Esos silencios son las no patadas. Y cuando vuelve a sonar, son las patadas que Cairo empezó a dar en mí. Entonces su padre le hizo este tema tan lindo.
Oye, me gusta que el nombre de vuestro chico lo creáis vosotros, ¿no? Que
sí.
No tiene una raíz.
No,
sí,
él
misma.
Es feliz porque siempre dice, soy el único del mundo que me llamo Cairo.
Claro.
Sí, es verdad, no tiene una raíz. Nos resultaba complejo encontrar un nombre para un niño que iba a vivir en España y que se apellidaba Malikian, ¿no? Que es un apellido tan armenio. Entonces, bueno, intentamos encontrar un nombre que pudiera pronunciarse tanto por su familia maña como por su familia armenia y que además tuviera un significado chulo. Cairo significa valiente y entonces nos pareció súper bonito.
¿Tiene el chico ahora cuántos años, Nata?
5.
5 años.
Sí, sí, sí.
¿Y toca
sí.
el violín ya o hace
va,
música?
¿No? Qué va, no quiere saber nada. Bueno, toca el cajón, toca la guitarra eléctrica. Mira. Sí, el violín es un misterio porque lo ama en la misma medida que lo odia. Porque claro, el violín representa las giras y representa la ausencia de su papi. Así que bueno, que haga lo que quiera.
Todo esto, bueno, la vida de su padre, de su madre, el tema del Goya, lo debe tener como muy naturalizado, ¿no? ¿Cómo vive las cosas que le están pasando últimamente?
Bueno, él ha nacido en este circo, ¿no? Entonces le toca vivirlo como tal. Él es muy gracioso porque cuando se enfada con nosotros nos dice, ya automáticamente dejó de ser vuestro fan número uno. Sí, sí, o cuando se enfada nos llama por el nombre. A la Malikian, para. O Nata Moreno, quieta. Bueno, nosotros en casa lo vivimos con normalidad, ¿no? Es más a veces lo que se genera desde fuera, pero al final es tu hijo y es un niño.
Lo de dirigir Frozen 3, ¿cómo está, Nata?
Estoy allí, estoy intentando...
¿Sí, no?
Es una broma, ¿no? Pero mi hijo está como fascinado, le encantaría. Yo a veces pienso, ojalá el universo se mueva y me deje hacer aunque sea un tráiler para que Cairo sea feliz.
Es lo que... Él te dice en su momento, ¿no? Si te traes el Goya, sí. Tienes que dirigir Frozen 3,
sí,
mami.
Sí, mamá, o sea, si tienes la posibilidad de tener un Goya, de verdad, tienes que dirigir Frozen 3. Y a mí me encantaría, me parece una propuesta salvaje.
¿Qué música le ponéis? ¿Qué música le gusta a él? ¿Qué escucha?
Uy, a Cairo le encanta todo. Y además le gusta muchísimo bailar. Entonces, bueno, por supuesto, pasamos por las músicas infantiles. Frozen es una de las recurrentes. Ya cantamos la canción de Ana todas las mañanas y nos lo bailamos todo, pero le ponemos todo tipo de músicas. La música clásica le encanta también, todas las músicas.
La voz de Estrella Morente también se cuela aquí en la banda sonora vital de Nata Moreno. Está su versión del Suspiros de España.
¡Wow!
¿Y esto por qué, Nata?
Pues mira, Estrella es una mujer a la que yo conozco, admiro y respeto profundamente. Este tema, de forma inevitable, me lleva a España profunda, tremenda. Y te voy a contar una primicia que además no se le contaba a nadie. Estoy hace un año escribiendo un guión y mi prota es aragonesa y es una gran cupletista aragonesa. Y la peli arranca con este tema. Entonces es un tema que me pongo todos los días. Y que paladeo y que me gusta mucho y bueno, estoy hablando de Raquel Meller, que fue una gran aragonesa que conquistó todo el mundo.
Yo creo que no se le ha hecho justicia tampoco al mundo
para
audiovisual,
nada.
¿Verdad? Porque
para
no hay nada.
Nada,
esto lo hemos hablado y lo hemos reflexionado alguna vez, no hay nada.
No hay nada.
A esta gran mujer que llega a ocupar grandes portadas de... Vamos,
bueno, fue tremenda, fue una de las grandes mujeres de su época y además traspasó fronteras, fue una gran empresaria y ni qué decir, una gran artista. Entonces yo estoy enamorada de Raquel hace rato. Y le estoy escribiendo una buena peli.
Ay, de mí, pena mortal.
Y en el papel de la Meller, ¿a quién has puesto? Todavía está
no
por
tengo,
definir.
No lo tengo.
¿Está el casting abierto?
Está el casting, bueno, todavía estoy acabando el guión y buscando la forma de financiación y tal, pero necesitamos a una gran mujer con un gran talante y este carácter aragonés que nos caracteriza, ¿no? La Meller era una grande y además era famosa por tener mucho carácter. Hay una anécdota buenísima que me chifla, que ella cuando estaba en Barcelona se enteró de que la argentinita, que era otra cupletista de la época, la estaba imitando y ella salió de su casa, cruzó la calle, entró en el teatro cuando estaba lleno de público, subió al escenario donde estaba la argentinita imitándole, haciendo una sátira de la violetera, y le partió la cara delante de todo el mundo. Tremenda.
La amanecía, sube España, renace.
¿Cuántas puertas abre ganar un Goya, Nata?
Bueno, abre algunas, para que nos vamos a engañar. Si yo siempre soy de pensar que los premios solo son premios, no hay que dimensionarlos tanto, pero sí que es cierto que, bueno, en el caso concreto del Goya es un reconocimiento de tus compañeros de profesión y eso abre lugares. Es complejo llamar a despachos de productores. Es complejo que te reciban y a mí mi amigo Paco me está abriendo sus puertas.
El viaje del docu, Una vida entre las cuerdas, es tremendo, ¿no?
Es tremendo viaje, sí. Ha sido un viaje además personal también. No solamente cuento la historia de Ara y la historia del genocidio, la historia de la guerra del Líbano y de su familia y de muchas otras personas que viven circunstancias parecidas. Está todo lleno de mi historia también, ¿no? Porque, bueno, la vida no es tan sencilla de transitar y yo cuando empecé este docu estaba un poco bloqueada en mi forma de crear y el docu han sido mis alas.
¿Tú tenías miedo de llegar a hacer algo demasiado ñoño, demasiado emotivo, sentimental?
Claro,
¿y cómo lo has conseguido? ¿Cómo has conseguido alejarte un poco de esa idea, de ese planteamiento?
Tenía miedo total de crear un video arte a mi novio, ¿no? O sea, como solo me faltaba la carpeta con sus fotos forradas, ¿no? Pero el tiempo me ha dado distancia y además he intentado ser estricta con intentar ser personal, pero no objetiva, no llenarlo todo de mí y mi subjetividad, sino poder ver al humano que tenía delante y su historia.
¿Y cuánto pueden llegar a decir los silencios? Hablabas antes de ellos, ¿no? Con el vals de Cairo, aquí tiras mucho de ellos, precisamente,
sí,
por lo que dicen.
Sí, bueno, yo entrevistando a Ara, descubrí que había vivencias que era más complejo encontrarle una palabra que las definiera y a la vez era más poderoso el silencio que las definía, ¿no? Y defiendo el silencio del otro, claro.
Volvéis juntos al Líbano en 2016, al campo de refugiados sirios, después de mucho tiempo, ¿no?
Sí.
¿Cómo fue ese momento?
Bueno, el campo de refugiados sirios ya en sí es un impacto fuerte. Solemos poner la etiqueta de refugiados y así casi no miramos que son seres humanos. Entonces, cuando te plantas frente a uno de ellos con sus vidas, con sus hijos, hay algo tremendamente rotundo. Y luego el viaje fue muy fuerte también. Ahora no volví hacía 32 años a esa casa. Y cuando lo puse debajo, se le caían las lágrimas por todos los lados.
Eres afortunado porque consigues salir de ahí rumbo a Alemania con 14 años, becado. La vida tampoco fue nada sencilla en ese país, en Alemania, ¿no?
Durísimo.
Por todo lo que traía ya arrastras.
Sí, duro. Bueno, él salió con una beca porque parece ser que era un niño ya muy talentoso. Entonces algún alemán que estaba buscando niños con talento lo encontró y lo llevó para allá. Pero en el proceso de llegar a Alemania, esa persona que le había becado falleció y entonces, bueno, pues él se quedó solo en un país que tampoco podía deportarlo porque era un menor y no había vuelos directos a Líbano, entonces Chipre no quería un menor libanés. Dejar a tus padres en medio de una guerra y no verlos hasta 7 años después no debe ser sencillo.
Oye, ¿tú sientes que te has ido construyendo a ti misma también como creadora con este proyecto, Nata?
Sí, sin dudarlo. Yo no era una realizadora, yo era una actriz. Entonces, bueno, me he ido construyendo, he podido equivocarme mucho, he podido aprender un montón de profesionales que han sido hiper generosos conmigo y me han enseñado sus escuelas. Este trabajo uno no lo hace solo, siempre hay un equipo súper precioso que te avala y sí, ahí se despertó la realizadora que supongo que estaba ahí dentro y o que por lo menos ahora se manifiesta así, no sé cómo será dentro de unos años, igual hago otra cosa, ¿no? Pero estoy feliz.
Esta es la versión que hace Sophie Hunger de L'Event nos portera. No sé si lo he dicho bien, mal, regular.
Yo creo que lo has dicho fenomenal. Yo no me voy a usar a repetirlo.
¿Qué te dice este tema? ¿Por qué lo has elegido?
Bueno, me parece que es un tema que, aparte de que el francés es un idioma que me inspira todo el rato, me parece que es un tema que habla de el viento nos llevará, ¿no? De dejarse llevar también, de entender que uno es una cosa muy chiquita y que está metido en este mundo que vibra a toda velocidad y que está bueno estar así, como que el viento nos lleve, que nos deje.
Pues esto empieza a acabarse, Nata Moreno. Es una lástima porque estamos echando un ratico aquí estupendo.
Me quedaría aquí todo el día contigo charlando.
Qué gusto. Le ponemos a la mañana la música de Arabo Park, ¿te parece?
Sí.
¿Con este título te atreves o no? ¿Spiegel?
Spiegel in Spiegel.
Ah, el alemán bueno, lo dominas, ¿eh?
Sí.
La pelota bien. ¿Y esta canción por qué suena, Nata?
Pues mira, mi álbum es un artista que siempre me recuerda o me resuena en un sitio que me hace calmarme. Su música calma, pero además fue un artista que muy incomprendido. Hacía esta música y nadie la entendía porque se componía música contemporánea con muchas más notas, ¿no? Y él tuvo que recluirse, estuvo en otro país, metido en una cabaña y rodeado de nieve y hielo, con depresiones grandes, para poder seguir siendo fiel a lo que él creaba y a lo que él sentía. Ahora es uno de los músicos referentes. Grandes bandas sonoras del cine a nivel mundial las hace Arbo y a mí me recuerda que bueno, que hay que confiar y que uno tiene que seguir siendo fiel a su sonido.
Más allá de con la quinta de Mahler, ¿sueles escribir guiones y trabajar con música?
Sí, casi siempre. Hay momentos que me piden silencio, sobre todo cuando busco dentro de mí para no agarrar las emociones de otro creador. Pero cuando una escena tiene una atmósfera concreta, intento buscarle la música que para mí definiría esa atmósfera. Y claro, ahí está el trabajo de otros, ¿no? Y eso siempre es compañero, eso siempre es inspiración.
Y como espectadora, ¿a ti qué cine te motiva, Nata?
A mí me encanta todo el cine. Yo soy una apasionada del cine. Intento ver una o dos pelis al día porque son escuela, o sea, ver cine. Pero bueno, este año, por ejemplo, Parásitos me tiene totalmente paralizada, ¿no? Me gusta el cine coreano, me gusta el cine italiano de toda la vida, me encanta. Me gusta algún cine americano también, me gustan mucho las pelis españolas. No, me parece que no hay que dejarlas atrás. Tenemos creadores y autores deliciosos y bueno, yo disfruto todo el cine.
Nata Moreno, gracias por estar con nosotros
gracias
esta mañana.
Ti. Gracias.
Hazme un favor.
Dime.
Háblale a Ara Malikian de esta sección, porque tenemos
claro.
muchas ganas de tenerle aquí con nosotros y
bueno, pues por supuesto.
Cualquier otra semana se viene.
Claro,
él,
cuando
parece?
Venga mañana, que viene para Zaragoza, yo se lo cuento y lo engañamos.
¿Qué canciones elegiría él? ¿Qué piensas que podría
Mira,
estar
Mira, seguro te elegiría muchos temas clásicos porque él es un gran enamorado de la música clásica, pero también se la flipa con Guns N' Roses, por ejemplo. Le encanta Radiohead, es un gran amante y bueno, yo creo que a él hay que sacarle esas piezas de música clásica que poquitos escuchamos habitualmente, pero que tienen grandes secretos detrás.
De Shakira, Don Patricio y compañía no elegiría nada, ¿no?
Tiene mucho respeto a todos sus compañeros, ¿sabes? O sea, Shakira te puede gustar más o menos su música, pero es una mujer latina que ha conquistado sitios grandes. Solo hay que ver la que ha liado en la Super Bowl y yo le mando toda mi admiración.
Hasta la próxima, Nata.
Hasta
disfruta
próxima.
Estos días
Muchas
aquí en
gracias.
Zaragoza. Adiós.
Gracias.